Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje El deber de los esposos cristianos, por el pastor Sujel Michelén.
¿Por qué muchos matrimonios funcionan apenas y otros ni funcionan? ¿Por qué? ¿Por qué tantas parejas, tantos matrimonios son disfuncionales, para usar un término que está muy de moda hoy? ¿Por qué tantas personas que se casaron ilusionadas terminan divorciándose o viviendo bajo el mismo techo, pero como si estuvieran divorciados en su corazón? Estas preguntas merecen una consideración cuidadosa. Bueno, la respuesta más simple, más directa que nosotros podemos dar es el pecado. El pecado. El pecado trastornó al hombre desde su misma raíz, lo convirtió en un ser egoísta, en un ser orgulloso. Y cuando dos seres egoístas y orgullosos unen sus vidas, necesitarán de la gracia de Dios que subyuga el pecado para que esa relación pueda funcionar adecuadamente. Y esa gracia está disponible para todos aquellos que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora bien, la gracia no es lo único que vamos a necesitar para que nuestro matrimonio funcione. Necesitamos también leer con cuidado el manual del fabricante, la palabra de Dios, y seguir sus instrucciones al pie de la letra. Y en las últimas semanas, en nuestra serie de exposiciones consecutivas en la primera carta de Pedro, hemos estado estudiando una sección de la epístola en la que Pedro aborda precisamente el tema de la relación matrimonial. Como hemos visto ya en los estudios anteriores, esta enseñanza se encuentra en un contexto más amplio en el que Pedro trae algunas exhortaciones a este grupo de creyentes del Asia Menor que estaban enfrentando mucha hostilidad de parte del mundo incrédulo. Y Pedro exhorta a estos cristianos a mostrar un espíritu de humildad y de mansedumbre que se mostrará primariamente, no únicamente, pero primariamente, a través de un trato sumiso y respetuoso para con las autoridades superiores. Es en ese contexto que Pedro dice a los creyentes en general que se sometan a los gobernantes civiles, a los siervos que se sometan a los amos, a las esposas que se sometan a sus esposos. Pero ahora el apóstol Pedro enfoca su atención en los esposos cristianos. ¿Cómo debía manifestarse en ellos ese espíritu de humildad y de mansedumbre? Bueno, los que están bajo autoridad deben respetar la autoridad, pero ¿qué de los esposos cuando ellos mismos están en autoridad? Bueno, eso es lo que Pedro trata en Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que comenzamos a estudiar el domingo pasado. Dice así la palabra de Dios: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, es decir, con vuestras esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué dice Pedro aquí? Que los esposos mostrarán su humildad, su mansedumbre. Los esposos cristianos mostrarán su dependencia y estar bajo la autoridad del Señorío de Cristo, viviendo sabiamente con sus esposas y dándoles honor. La semana pasada solo tuvimos tiempo para enfocar el primero de estos deberes. Y decíamos que esta frase, vivid con ellas, es la traducción de una sola palabra griega que significa cohabitar, convivir. Esta palabra da la idea de compartir nuestra vida con otra persona, asociándonos con ella íntimamente. Así que no se trata simplemente de vivir en la misma casa, sino de vivir con nuestras esposas, de compartir con ellas toda nuestra vida, nuestros planes, nuestros temores y frustraciones, nuestros anhelos, nuestras luchas internas, absolutamente todo. Es de esa convivencia que el apóstol Pedro está hablando aquí. Esto presupone que el esposo y la esposa pasarán tiempo juntos. Esto presupone que ellos abrirán mutuamente sus corazones. Esto presupone que se entregarán el uno al otro. Por eso, hermanos, es que pocas cosas son tan importantes en el matrimonio como la comunicación. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que lo que diferencia un buen matrimonio de uno malo es que en un buen matrimonio los esposos se comunican íntima y profundamente. Esa capacidad de comunicarnos es una característica distintivamente humana. Solo los seres humanos se comunican así, como nosotros nos comunicamos. Pero no todas las personas se comunican en el mismo nivel. Y de hecho, pocas personas se comunican a un nivel profundo. Wayne Mack dice que las relaciones humanas se desarrollan normalmente en uno de estos cuatro niveles de comunicación. El primer nivel es el más superficial y es el que se queda en el terreno de los clichés. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y esas son palabras que uno pronuncia, por supuesto, en la mayoría de los casos, sin esperar ninguna respuesta significativa. El segundo nivel es en el que se reportan hechos e información. El esposo comparte algunas informaciones con la esposa. Este día estuvo en la oficina fulano y ella dice, cuando iba a planchar se me fue la luz. Información, él le da información, ella le da información. En este nivel de comunicación las personas comparten muy poco de su propia vida, muy poco de sus sentimientos, muy poco de sus emociones, de lo que hay en lo más íntimo de sus pensamientos. Más bien parecen dos reporteros compartiendo objetivamente las noticias del noticiero de las 10. Ahora, yo debo aclarar que la comunicación de hechos e información es esencial en toda buena comunicación. Es importante que nosotros compartamos hechos, información, noticias. Lo que estamos diciendo es que no debemos quedarnos allí, porque si nos quedamos allí, nuestra relación será muy superficial. Nivel 3. Este es todavía más profundo. Aquí las personas comparten ideas, pensamientos, análisis, juicios de valor e invitan al otro a hacer lo mismo. Dime, ¿qué te parece esto? ¿Cuál es tu opinión acerca de este asunto? Sé honesto y dime, ¿qué tú harías si estuvieras en mi lugar? Ese es el nivel número 3. Ahora, muchas personas sienten temor de entrar en ese nivel de relación. Pero mis hermanos, este nivel de comunicación, donde se comparten ideas, pensamientos, juicios de valor, es necesario si vamos a convivir con nuestras esposas. Pero todavía existe un nivel de comunicación más profundo. Es el nivel en el que uno expresa los sentimientos de su corazón, en el que uno expresa sus temores, sus ansiedades y también, por supuesto, sus gozos y sus alegrías. Una cosa es decir lo que pensamos y otra cosa muy diferente, abrir el corazón para que otras personas puedan ver lo que estamos sintiendo en ese momento. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando se llevó consigo aparte a Juan, a Pedro y a Santiago, y el Señor no tuvo ningún temor en decirle a estos tres amigos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y nosotros vemos lo mismo en la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 2, dice en el versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo no tenía ningún problema en decir a los hermanos: hermanos, cuando yo escribí esa carta, yo estaba bañado en lágrimas, revelando su corazón. Queridos hermanos, si nosotros queremos construir relaciones humanas profundas, nosotros tenemos que aprender a abrir el corazón. Por supuesto, eso no podemos hacerlo con todo el mundo, pero indudablemente tendremos que hacerlo con nuestras esposas. Eso es lo que significa vivir con ellas. Por eso es que se requiere humildad y mansedumbre para que las relaciones humanas funcionen adecuadamente, como vimos el domingo anterior. Humildad y mansedumbre. La buena comunicación es una planta muy delicada. Es una planta que no puede crecer en el terreno del egoísmo, del orgullo, de la soberbia. Nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Si tú no lo dices, nadie tiene una bola de cristal. Y eso va tanto para los hombres como para las mujeres, porque a veces las mujeres ponen una cara que es obvio que está pasando algo. El esposo le pregunta: mi amor, ¿qué te pasa? Nada. Habla, abre tu corazón. Mi amado hermano, en la relación matrimonial, esa muralla de protección debe ser conscientemente derribada. Nosotros debemos convivir con nuestras esposas, y eso solo será posible cuando dejemos de escondernos. Pero no solo debemos vivir con nuestras esposas, sino que Pedro nos dice también que debemos hacerlo con sabiduría, con conocimiento. Una vez más, primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, con conocimiento, con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La versión de las Américas dice así: y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Mientras la Reina Valera conecta como a vaso más frágil con darle honor a la mujer, la Biblia de las Américas conecta esta frase más bien con el deber de vivir con ellas sabiamente. Y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil. Por varias razones, en las que yo no puedo entrar en esta mañana por causa del tiempo, esta parece ser la traducción más natural del texto, y muchos buenos comentaristas están de acuerdo en que la versión de las Américas refleja mejor el orden del texto griego. Por lo tanto, lo que Pedro parece estar diciendo aquí es que una de las cosas que los maridos deben conocer, una de las cosas que los maridos deben entender de sus esposas, si van a convivir con ellas con sabiduría, es que ellas son el vaso más frágil. Vivan con ellas con ese conocimiento de que ellas son el vaso más frágil. ¿Y eso qué significa? Bueno, la palabra vaso es usada en la Escritura para hablar de la condición humana, de la constitución humana. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo, hablando de los ministros del Evangelio, dice que nosotros tenemos este tesoro, es decir, el Evangelio, en vasos de barro. Este es el vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Ahora, noten que Pedro está diciendo que la mujer es el vaso más frágil. ¿Qué está diciendo él? Que el hombre también es frágil. Tanto el hombre como la mujer son de contextura frágil, de contextura débil. Ahora, lo que enseña nuestro texto es que la mujer es más débil, que la mujer es más frágil. Y precisamente por ser la más débil, debe ser tratada con delicadeza, con ternura, con cuidado. Ahora, ¿en qué sentido son las mujeres más débiles o más frágiles que los hombres? Bueno, en primer lugar, son más frágiles en su contextura física. Y a la luz de este hecho, los esposos cristianos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras esposas. Tenemos la responsabilidad de tratarlas con delicadeza y con una palabra que hace rato que fue borrada del diccionario: con caballerosidad. Mi hermano, la caballerosidad es una virtud cristiana enraizado en el amor bíblico y no simplemente un asunto de buenas costumbres. Dios quiere que tú sepas que tu esposa es el vaso más frágil, y Dios quiere, mi amado hermano, que actúes en consecuencia. Cuando veas a tu esposa llegando del supermercado, cargando un montón de paquetes, mi hermano, acude inmediatamente en su ayuda. Deja el internet. Si estás hablando por teléfono, dile a la persona que te excuse que tú tienes algo importante que hacer, porque tienes que ayudar a tu mujer. Apaga esa televisión y vete a ayudarla. Eso es lo que el texto está diciendo, en palabras sencillas. Cuando el niño se levante a las 3 de la mañana y tú sabes que tu esposa ha tenido una semana bien ajetreada y que no ha estado durmiendo bien últimamente, mi hermano, levántate tú y resuélvelo tú. Ay, pero es que yo no sé cambiar pañales. Aprende. Ayuda a tu mujer. Y cuando llegues a la casa, mi hermano, no sobrecargues a tu esposa pidiéndole cosas que tú puedes hacer por ti mismo. Se sientan ahí frente al televisor, dame agua, dame un jugo, tráeme el periódico. Oye, tú no puedes pararte e ir a buscarlo. Recuerda, mi hermano querido, ella es el vaso más frágil. Físicamente ella es más frágil que tú. Ahora, no solamente es que la mujer posee un cuerpo más frágil, es que ella también posee un alma más frágil. Un alma más frágil. La femineidad no solo es una característica del cuerpo, es también una característica del alma. Ahora, esto no quiere decir que la mujer sea menos inteligente que el hombre. Esto no quiere decir que la mujer posea una voluntad más débil. Esto no quiere decir que la mujer posea menos discernimiento espiritual. No es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que queremos decir es que la mujer tiende a herirse y a atemorizarse con más facilidad. La mujer posee una tendencia más fuerte a sentirse frustradas. Sus emociones se quiebran más fácilmente. Y escúchame, mi hermano, un secreto importante. Si se encuentran en el ciclo menstrual o están embarazadas o recientemente han dado a luz, estas cosas tienden a empeorar, tienden a acentuarse. Con eso yo no estoy diciendo que las mujeres que se encuentran embarazadas o en su ciclo tienen permiso para volverse rencillosas e insoportables. No, lo que estamos diciendo es que los maridos deben conocer ¿cómo funciona el alma de su mujer? ¿Cómo es que funciona ese aparato emocional que Dios les dio? Dios las hizo así y tratarlas en consecuencia. ¿Cómo? Siendo paciente con ella, tiernos, sensible, cariñoso. No llegues a tu casa y te encuentra tu mujer llorando y le dice, dime ahora, ¿qué fue? Eso es exactamente lo que Pedro dice, no hagas eso. Ella tiene un alma más frágil. Ahora, lamentablemente, no podemos seguir ampliando este punto, porque Pedro tiene algo más que decir. ¿Qué deben hacer los esposos con sus esposas? Deben vivir con ellas sabiamente, recordando que ella es el vaso más frágil. Pero ahora Pedro les dice a los esposos cristianos que ellos deben vivir con sus esposas dándoles honor. Y para tratar con este deber en el tiempo que todavía nos resta, veremos dos cosas. Vamos a responder dos preguntas. En primer lugar, ¿qué significa darle honor a la mujer? Y en segundo lugar, ¿por qué debemos darle a la mujer ese honor? Veamos entonces, en primer lugar, ¿qué significa dar honor a la mujer? En el Nuevo Testamento, la palabra que Pedro utiliza aquí y que se traduce como honor en español, se usa generalmente en un contexto de valoración y apreciación. Darle honor a una persona es reconocer su valor y tratarla en consecuencia. Bueno, cuando Pedro nos dice que los esposos deben dar honor a sus esposas, él está implicando que deben tratarla en una forma muy especial, que deben tratarla como alguien que posee un inmenso valor, un inmenso precio. Y lamentablemente no es muy común que las mujeres se sientan apreciadas por sus maridos. Querido hermano, el cuidado que dispensamos a las cosas refleja nuestra escala de valores. Tú valoras lo que cuidas porque tú cuidas lo que valoras, ¿o no es así? Tú valoras lo que cuidas. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿cuál es tu posesión terrenal más valiosa? ¿Aquello que tú cuidas y proteges con más diligencia? Porque lo que Dios nos enseña en este texto de su palabra es que la posesión más valiosa, nuestra posesión terrenal más valiosa, son nuestras esposas. Ninguna otra cosa puede tomar ese lugar en nuestra escala de valores. Y yo te pregunto una vez más, ¿siente tu esposa que ella posee ese lugar de honor en tu escala de valores? Ahora, noten algo importante, yo no estoy hablando aquí de utilidad. La pregunta no es si tú sabes que tu esposa es útil para ti. No, la pregunta es si tú entiendes que tu esposa es valiosa y si ella percibe que tú entiendes eso. Esa es la pregunta. Que ella es inmensamente valiosa delante de tus ojos. Pero eso nos lleva a la otra pregunta. ¿Por qué debemos dar a nuestras esposas ese honor? ¿Qué es lo que hace a nuestras esposas dignas de ese trato preferencial del que Pedro nos habla en el texto? Vean el texto otra vez. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pedro comienza el capítulo 3 dirigiéndose a las esposas cristianas, especialmente las que estaban casadas con hombres incrédulos. Ahora bien, ese no era el caso de todas las hermanas de la iglesia. Algunas de ellas estaban casadas con hombres creyentes. Y es precisamente a estos hombres creyentes que estaban casados con mujeres cristianas a quienes Pedro les dice, traten a sus esposas dándoles honor porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Esa frase hace referencia a la vida eterna que Dios concede por gracia. La gracia de la vida, o la gracia que da la vida, la gracia de Dios por la cual obtenemos la vida. Y dado que este hombre y esta mujer eran creyentes, dado que este hombre y esta mujer disfrutaban la misma salvación, los mismos privilegios, ambos eran coherederos. Bien, hermanos, ¿qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Que nuestro trato con nuestras esposas cristianas debe reflejar esa realidad. Nosotros estamos casados con una hija de Dios. Estamos casados con una mujer a quien Cristo rescató por su gracia. Cuando nosotros abusamos de nuestra posición o cuando dejamos de tratar a nuestras esposas con ternura, con consideración, con caballerosidad, no solo estamos maltratando a una hija del Dios Altísimo, sino que lo estamos haciendo en su misma cara, lo estamos haciendo en su misma presencia. Mi hermano, escúchame bien. Si tú eres un esposo cristiano, casado con una esposa cristiana, mi hermano, Dios nos ha confiado una de sus hijas a nuestro cuidado. Y no olvides que Él está allí todo el tiempo. Él es testigo de cómo tú tratas a esa mujer. Tú te casaste con una hija de Dios. Y no te olvides que el padre de ella vive contigo. Él sabe cómo tú la tratas, cómo no la tratas. Él sabe lo que tú haces, Él sabe lo que tú no haces. Todo el tiempo. Ajá, pastor. Y los que están casados con mujeres incrédulas, con mujeres que no se han convertido al Señor. Bueno, Pedro obviamente no tenía esa problemática aquí. Él no está tratando con este tema en el pasaje. Pero las escrituras tienen enseñanzas que arrojan mucha luz al respecto. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 5 versículo 25, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, el texto no exceptúa a aquellos que están casados con mujeres incrédulas. Todo marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Así que no hay excusa. ¿Y qué ocurrirá con los hombres que le nieguen a sus esposas ese trato sabio, tierno y considerado? Pedro dice que sus oraciones tendrán estorbo. Sus oraciones tendrán estorbo. Dice, vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro puede estarse refiriendo a dos cosas: o que tus oraciones tendrán estorbo para llegar a la presencia de Dios, o que tu conciencia acusadora te será un estorbo para que tú ores. Sobre todo para que ores con tu esposa. Hermano, tú oras con tu esposa. ¿Te has ocupado de crear un clima de paz en tu hogar? que permita hacer tal cosa en una forma sistemática? ¿O se te hace difícil pedirle a tu esposa que ore contigo porque en lo más profundo de tu corazón sabes que hay cosas que tú debes enmendar en ti como individuo y en ustedes como pareja? Porque si es así, no te quedes allí lamentando todo lo que tu matrimonio pudiera llegar a ser y no es. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu esposa y juntos busquen en oración la gracia que ustedes necesitan para que vuestros matrimonios, sin ser perfectos, puedan honrar a Cristo y ser una fuente de bendición y deleite para ambos. Ahora, si ese no es tu caso, mi amigo, si tú continúas viviendo de espaldas a Dios, si tú continúas siendo un aborrecedor de Dios y de su palabra, si tú continúas fuera de la gracia de Cristo, esa gracia que Cristo trajo consigo al encarnarse, a morir en una cruz por aquellos a quienes Él vino a salvar, mi amigo, yo quiero recordarte lo que decíamos al principio. La Biblia no invita a las personas a arrepentirse de sus pecados y a creer en la obra y la persona de Cristo para que sus matrimonios funcionen. Ese no es el mensaje de la Biblia, no. La razón por la que debes venir a Cristo, seas casado o seas soltero, es porque tú tienes una controversia con Dios por causa de tus pecados. Y algún día, mi amigo, tú te presentarás delante de Él y tendrás que darle cuentas por toda tu vida. Dice la Escritura que está decretado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en otro lugar dice el mismo autor de la Carta a los Hebreos que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Mi amigo, el estar vivo es una gran responsabilidad porque la vida termina en un tribunal. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Esa gracia de la vida de la que Pedro habla en este texto está disponible. Todavía está disponible para todo aquel que venga a Cristo reconociendo su pecado, reconociendo su impotencia, reconociendo que no hay nada bueno en nosotros para ser recomendados delante de Dios. Es por eso que es por gracia. Y la gracia es lo que tú no mereces, pero te lo dan a pesar de todo. Y esa gracia, mi amigo, solo está disponible en Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa gracia solo está disponible en Cristo. Y uno de los efectos colaterales de esa gracia es que vas a poder subyugar esos pecados que están haciendo de tu matrimonio la antesala del infierno. Que Dios nos ayude.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.